Ya no hay camisa ni de buzo negro, ¿no? Después cuando vean la foto que salimos con Oscar Andrade, con el senador, anda de buzo negro. La canción dice camisa negra. ¿Cómo anda?
Anda bien, che.
Qué lindo recibirlo, buen día.
Mejor el lujo.
Mejor el lujo, viste, estaba saliendo en la radio, pareciste caminando ahí, que estás en todo.
Todo armado, una sincronización fina.
No, pero sin saberlo, viste. Bueno, ¿cómo anda?
Buenazo, acá de recorrida, en un momento que es desafiante, porque, por un lado, asumió un nuevo gobierno con una responsabilidad gigantesca, diría, histórica, de dar respuesta a un montón de nudos, de problemas que el Uruguay tiene y que en campaña electoral intentamos colocar una hoja de ruta para resolverlo. Que la gente sabe, ¿no? O sea, problemas en la educación, en el trabajo, en la seguridad, en la vivienda, en los ingresos, en la desigualdad. Y a la vez estamos en campaña electoral, porque el ciclo electoral es largo en Uruguay y por lo tanto no nos distraemos de que en pocos días van a elegirse los gobiernos municipales y departamentales en todo el país, y todo el mundo más o menos sabe que no es lo mismo que se mantenga la correlación actual a nivel de las intendencias y los municipios, que logres ensanchar la base de apoyo popular, porque tener una sintonía fina para aplicar las políticas es mejor que no tenerla. O sea, tener una coordinación potente entre lo que hace el municipio, lo que hace la intendencia y lo que hace el gobierno, ayuda a que sea más eficaz para dar solución a algunos de estos temas que son angustiantes, ¿no? O sea, la violencia hacia los gurises es angustiante, la pobreza infantil es angustiante, los problemas de los ingresos de los uruguayos son angustiantes, la situación de deterioro por la violencia es preocupante. O sea, la vivienda es un dilema cada vez más crudo. Y sobre estos temas es lo que queremos trabajar, teniendo en el horizonte inmediato los consejos salarios que van a estar en junio. Yo tengo la tranquilidad de que vamos a ir a una política salarial diferente, o sea, a la que tuvimos. La que tuvimos fue contundente, 40 meses de rebaja salarial y ninguna medida para atender los salarios más sumergidos. El salario mínimo, por ejemplo, estuvo congelado en el periodo pasado, no tuvo recuperación por encima de la inflación. Bueno, la política que vamos a tener ahora va a ser una política que al menos acompañe los salarios y el crecimiento de la economía. Si la economía crece, los salarios tienen que crecer, pero que tenga una política diferencial con los salarios más bajos.
Porque los salarios más bajos no llegan a fin de mes, ¿no?
Mira, tenemos una situación...
Dos temas, perdón, que te corte. Ese y el tema de los jubilados, de gente que trabajó toda la vida...
Claro, los salarios y los ingresos, porque hay gente que no vive de salario, que es cuenta propista, poner. O sea, entre los 500.000 uruguayos que cobran menos de 25.000 pesos, hay 200.000 que son cuenta propista. Entonces vos mirá los 4 deciles más bajos de ingresos, o sea, el 40%, 4 cada 10 uruguayos. Yo tengo por acá los datos del INE del último periodo, está complicado, ¿viste? O sea,
¿4 de cada 10?
Sí, te voy a poner un ejemplo por franja. El 10% de menor ingreso de los uruguayos cobra 9.252 pesos. El 10%, 9.252, con eso vive. El segundo escalón, 14.109. El tercer escalón, 17.974. El cuarto escalón, 21.720. O sea, tenés cuatro de cada 10 uruguayos con ingreso, andá a pagar un alquiler.
Y si queremos equiparar algo de eso, ¿de dónde sacamos la plata?
No, lo primero que tenés... No, la economía está creciendo en Uruguay. Ajá. ¿No? La economía está creciendo. Vos mirás todos los deciles, y los deciles de más altos ingresos crecieron más. Si hay una diferencia que tuvo este periodo último gobierno, es que los dos deciles de más altos de ingresos, donde está buena parte del sector empresarial, creció mucho más que el resto. Y el que tuvo más chato fueron los dos deciles más bajos. En los gobiernos de Frente Amplio, la ecuación era al revés. Entonces vos tenés que tomar un conjunto de medidas. Una es la salarial, si vos aumentás el salario mínimo, tenés posibilidad de golpear los salarios más bajos. Otras son indirectas. Por ejemplo, yo tengo un compromiso de instrumentar 70.000 becas UTIA. El presupuesto nacional va a tener que atender pasar de 14.000 a 70.000 becas. No es un chico el crecimiento, ¿no? No es que de 14 voy a 16. De 14 a 70.000 hogares. ¿Para qué? Para que los estudiantes de secundaria, porque la deserción se da en secundaria y se da en los hogares pobres. O sea, ¿qué gurises dejan de estudiar? Los gurises pobres, y dejan de estudiar por razones económicas, una tonelada. Hay una tonelada. ¿Qué pasa? Tuvo que elegir entre seguir estudiando o salir de la changa. Yo me crié en Villa Felicidad. La norma era esa. Yo ya de los 9 y 10 años hacíamos la zafra. De la uva, el durano, la manzana. ¿No? Claro, la hacía de diciembre a febrero. Pero cuando te tocaba llegar a la manzana verde, a la gran emí, y se te iba hasta mayo. Y bueno, entras más tarde porque aprovechabas para meter algún mes más. ¿no? O cuando te tocaba hacer la poda. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es que podés elegir mucho, casi que abrazás la posibilidad, porque como estás en una situación media que estás empatando, bueno, si podés hacer una extra, hacer una extra.
Bienvenido.
Y claro, a los 13, 14 me tocó hacer un reparto GA, y ya había 2 días a la semana que iba para el reparto, y no ibas al liceo si estabas en el reparto. Y después entras a una panadería, que era efectivo, y ya, bueno, lograste un laburo estable.
Y con esta beca se busca evitar eso.
Claro, se busca decir, bueno, un estímulo para ayudar a que la gurizada que está más contra el piso pueda seguir estudiando. Si vos mirás, el desempleo en los jóvenes de 20 años es mucho más bajo el que terminó el liceo que el que no terminó el liceo. Y es mucho más bajo el que está haciendo facultad que el que no está haciendo facultad. O sea, en la posibilidad educativa, no te das cuenta capaz cuando tenés 14, 15, pero te abre otros horizontes que después son importantes. Bueno, miremos la población carcelaria. 9 de cada 10 no terminó ciclo básico. O sea, ¿no nos está diciendo algo eso? Y hoy la mitad está analfabeto crónico, ¿no? O sea, el garantizar el derecho a la educación, que lo de la beca es un esfuerzo, capaz que puede que mejorarla la beca, en vez de 70, capaz que precisa 100.000 y capaz, pero tener un primer objetivo, que es lo que prometimos en campaña electoral, y tener un segundo objetivo, que es el más desafiante, que es cómo lograr que la beca no sea un lío. Porque vos fijate, yo a veces le digo a los compañeros, el gurí que está en el horno, todo el mundo sabe que le toca, ¿no? El que está muy bien, todo el mundo sabe que no le toca. Pero después tenés una cantidad de grises que por un milímetro le tocó o por un milímetro no le tocó. Y vos tenés que manejar esto de forma tal de que nadie quede trompudo, ¿viste? Capaz que
no
vos...
No es fácil eso.
Esa no es fácil. Pues sí, bueno, a priori, o sea, esto...
Aparte es un montón de becas, un montón, claro, de gente, y cada caso particular.
Todo el mundo va a estar contento, pero vos vas a tener que de repente aquel justo quedó sin trabajo el día antes y entonces justo, a mí no me tocó y le tocó al otro, que capaz que ahora justo está en una chanca mejor. Entonces hay que entenderlo. La forma de achicar el margen de error es hacerlo con los padres, con la comunidad educativa, con los propios estudiantes, para diseñar un sistema, no que sea infalible. Bueno, es más, capaz que hasta alguno se te cuela algún bandido que dice, tiene un almacén, no lo declaró, claro, por el costado, para ver si te manotea, porque...
Pero esto arranca muy bajo, ¿no? Estaba mirando los índices, 65% se inscribieron para...
Claro.
Y queda un 35 que
ausentismo crónico, no, es un drama. O sea, ahí tenemos un drama, ¿no? Por eso digo, había problemas en la educación. El gobierno este que sale nos da el ausentismo con 20 puntos arriba de lo que había. Y no dicen nada. Yo lo que digo es, ¿no les da vergüenza? No dicen, ah, qué horrible, la verdad que le pegué para la espera. Porque era muy fácil en el 2019. Y ahora que tenés este resultado que es un espanto, bueno, vamos a tratar de corregir eso. Otro tema que es central, el del trabajo. Y yo creo que ahí en el tema del trabajo nosotros tenemos que hacer foco en el tema de la formación profesional. Voy a poner un ejemplo de Salto que me parece que calza perfecto. A mí justo era diputado en el 2015 cuando peleamos para que los trabajadores citrícolas tuvieran un seguro paro especial. Esto es, que aunque no tengas los 150 jornales, puedas acceder al seguro paro con 120, 110, 130, porque el recambio varietal había achicado la cosecha. Y generaba, y no había otra posibilidad de laburo, y generaba que estos trabajadores quedaran sin caballo de montina, además la mayoría muy bajos ingresos. En el PAC hay muchas trabajadoras. No es Salto, porque es Salto, Paysandú, y bueno, y alguna cosa en San José y en Artigas, pero Salto y Paysandú es grueso de trabajadores agrícolas. ¿Cuál fue la idea que presentamos ahí al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Trabajo? Es decir, bueno, generemos un plan para que el momento de seguro paro sea un momento de reformación de los trabajadores, ¿no? Y bueno, y lo que fracasó, nosotros teníamos seguro paro, pero no logramos ser potente en este segundo costado. Hubo curso del INEFO y demás, pero muy 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 flaco para lo que precisás. Vos imaginate que si este periodo de 10 años lograbas que muchos de esos trabajadores y trabajadoras fueran electricistas, sanitarios, soldadores, ¿no?
O sea, sí, sacarlo de la safralidad, que
claro,
el problema más grande que tenemos
no
acá.
No es lo mismo salir a buscar laburo con un oficio que
totalmente.
Entonces, para eso, lo que dice el programa del FA, que lo que hay que hacer es que el INEFO se articule con la UTU, con la UTEC y con la UDELAR para sumar capacidades. Porque el INEFO solo no puede, a esta escala. El INEFO puede dar algún curso, pero a esta escala de miles... no puede. Bueno, ahí yo creo que tenemos un desafío. Lo mismo pasa con los jornales solidarios. Los jornales solidarios hay que pensarlo también como una escuela oficio. Ese tiempo, tener la gente aprendiendo un oficio, cosa que cuando salga de hay que pensar en un periodo más largo, año y medio por lo menos, con un ingreso algo mejor, porque el que tenés, claro, es muy bajo. pero básico. Sobre todo concentrando en oficio. Es decir, aprende un oficio.
Cuando salga que pueda emprender en
salí
algo.
Salí y tenés otras herramientas. No te va a asegurar nada, pero es mejor tener otras herramientas que no tenerlo. Para mí hay que aplicar políticas de empleo en esa dirección. Y después me parece que un costado que es principal para el tema de la desigualdad es el de la vivienda. Nosotros en el 2011 presentamos una serie de proyectos de ley para el tema vivienda que venían trabajados de tiempo atrás, y el censo último termina de confirmar lo que nosotros decíamos. Decir, bueno, Uruguay tiene un problema con un montón de zona urbana sin gente. Hay un montón de vivienda vacía abandonada en Uruguay. En el último censo las viviendas vacías son más de 300.000. Más de 300.000. Un 60% de estas viviendas tiene explicación, porque son de segunda propiedad, porque están para alquilar o venta, o porque están en construcción. Pero hay casi un 40% que no. O sea, son más de 100.000 viviendas que están degradándose, muchas tapiadas, ¿no? Muchas en zona urbana consolidada. Y vos tenés un problema de acceso al suelo enorme. Bueno, esas viviendas tienen que quedar en parque público vivienda y generar desde ahí acceso a cooperativa. Tenés instrumentos legales, tenés instrumentos por deuda compensable, tenés instrumentos de la ley de ordenamiento territorial para hacer una política agresiva. Te voy a poner un ejemplo de esto.
Y uno de los grandes debes que hay, ¿no?
Periodo pasado hicimos un plan piloto en Montevideo. Plan piloto, para ver cómo podía resultar. Logramos apropiar 63 predios estos que estaban vacíos, abandonados, ¿no? Se lo dimos a cooperativas de vivienda. ¿Sabes cuántas cooperativas, cuántas personas hay ahora, hogares? 1.045 hogares atendimos 63 predios. Salto tiene 7.255 viviendas vacías según el censo último. De estas, 3.019 no son ni de alquiler, ni de segunda propiedad, ni de venta, ni en construcción. Bueno, precisamos una política agresiva para mirar cuántas de estas están en zona urbana consolidada, cuántas tienen deuda compensable con la ANB para iniciar el trámite de dominio judicial, para generar política pública de vivienda, porque no es lo mismo generar política pública de vivienda con suelo urbano, donde vos de estas 3.000 tengas 200, 300 predios, hace un ruido bárbaro, porque sí. Generas una cartera de inmuebles público o de terreno para cooperativa, ¿no? Predio para cooperativa, que genera una condición donde le das derecho a estos sectores que ganan tan poco de acceder a la ciudad, y entonces generas menos violencia, porque cuando la única posibilidad del sector pobre es tener que construir en la periferia de la periferia, después queda aislado de todo, después tiene problemas de transporte, para la salud, para el liceo.
30 asentamientos aproximadamente
tenemos. Claro, entonces porque si vos decís, no, pasa que el Uruguay creció y somos 20 millones, ahí te entiendo. Pero somos los mismos de siempre, ¿eh? Estamos
más viejos.
El ejemplo de Montevideo. Montevideo tiene casi el doble de gente en la periferia que lo que tenía. Pero somos menos gente en Montevideo. ¿Y cómo tenés menos gente y el doble en la periferia? Bueno, porque hay políticas que expulsan los sectores medios. Si vos ganas 20.000 pesos y un alquiler sale 20.000, ¿con qué vas a pagar un alquiler? Si vos ganas 20.000 pesos o 25 y la cuota hipotecaria es 25, ¿y con qué vas a pagar una cuota hipotecaria? ¿Es porque querés que te va? No, señor, es porque hay determinantes económicas que terminan siendo el principal factor de la violencia en la sociedad. A ver, si el hijo del sector medio alto va al mismo club de Babi que el hijo del sector medio bajo, juega en la misma plaza, comparte el mismo centro educativo, menos violenta la sociedad, no hay duda. Cuando esto se quiebra, después la sociedad te pasa factura a mediano plazo. Entonces, ahí presentamos dos proyectos. Uno que simplifica el proceso para dominio público, evitando los procesos de peritaje, que es puro burocracia, ¿no? Para acelerar. Otro que desestimula la vivienda vacía por especulación. Y otro que fomenta los fondos para el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Por qué no votamos esto en el Senado? Porque no queremos votarlo solo. Porque si lo votás solo, después en diputado capaz que no tenés mayoría y se te hunde. Entonces, y porque además precisamos que todas las intendencias sintonicen con esto. No, pues si después las intendencias no aplican la política.
Es importante estar de la mano con la intendencia a nivel Uruguay.
Ah, claro.
El gobierno con la intendencia.
Ah, claro. Si vos tenés acuerdos en estas políticas, son más potentes. Si no, lo que tenés es que después se traban entre medio, no llegan, ¿viste? Precisar las capacidades institucionales, sumarlas, ¿viste? Multiplicarlas. Y después, ahí hay un cuarto proyecto que estamos discutiendo ahora, que esperemos se pueda aprobar, que tiene que ver con extender el derecho a la alimentación en las infancias. O sea, no tiene gollete que tengamos las dificultades que tenemos de alimentación en las infancias que tenemos hoy, ¿no? Los centros educativos, algunos no dan, como la secundaria o la UTU, no dan, y otros dan solo los días de clase, y en contexto crítico pues tenés un problema. Gurí mal alimentado no va a aprender. No puede hacer magia un docente, no puede hacer
¿Y
magia.
¿Y tenemos recursos para extender eso?
Vos, si no tenemos para hacer eso, no tenemos vergüenza. O sea, si producimos alimento para 30 millones de personas y no podemos garantizar que los niños no pasen hambre, no tenemos vergüenza. No es un problema de recursos, vergüenza no tenemos. O sea, Uruguay tiene 5 hectáreas fértiles por habitante. Y no poder resolver para la gurizada de 6, 7, 8 años que tenga para el sábado y domingo una partida en los contextos que sabés que tienen dificultad.
¿Y por qué no se hizo ahora?
Vos, no se votó en el periodo. Primero, nosotros lo presentamos cuando la pandemia, por la pandemia. Dijimos, está, la pandemia, hay que atender esto, ¿no? Después fuimos a hablar con la cátedra de nutrición y, bueno, en realidad el problema de inseguridad alimentaria no fue solo en la pandemia. Es medio estructural, ¿no? Es un problema más grave. Entonces dijimos, bueno, pasó la pandemia, pero miren que acá este lío...
¿Ahora se acrecentó?
Este lío, y bueno, vos tenés zonas en las que tenés un 40% y se rebe 10%. Hay un debate que yo le quiero esquivar, porque parte del debate... Bueno, pero vos tuviste 2 puntos más, yo tuve 2 puntos menos, medio punto al pelo. No tenemos que tener gurises que pasen hambre. Listo. O sea, tenemos que poner foco para adelante.
Yo le conté a un invitado.
Es decir, tenés que cerrar, decir, mi compañera docente, ¿viste? Y se juntan las reuniones de profe y la discusión es, mirá, acá está grupo problemático, fulano que tiene problema de violencia, que tuvo el coso en la casa, el otro que tiene el hermano preso, o el padre, o nada, que... situación, ¿eh? Y fulano, mengano y perengano, que a veces vienen mal comido, ¿viste? Que tuvo problemas. ¿Cómo puede ser, viste? Yo a veces le pregunto, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace desde la didáctica, desde la pedagogía, para el profe que va a enseñar y sabe que alguno de los gurises que está ahí...
Le está chiflando la panza de hambre.
Claro, ¿viste? Tiene bollete. Entonces, a veces, la comunidad educativa da respuesta, ¿viste? Los padres se juntan, hacen una merienda, aunque sea una leche en polvo, ¿viste? Ah, no tendríamos que tener una política pública que garantizara ese piso mínimo. No estamos diciendo confort, no, piso mínimo, garantizar alimentación. ¿Sabe? A mí me enferma aparte cuando dicen, no, hay un paro, ay, dejan los gurises sin comer. Y la mitad de los días al año no tienen comida en las escuelas los gurises. Y esa mitad de los días al año no nos preocupa solo el día del paro, ¿no? La mitad de los días al año, entre las vacaciones, sábado y domingo, ¿eh? ¿Por qué no armamos un sistema? En algunos lados será que se tiene comedor, en otros lados será voucher, ¿no?
Claro.
Pero que por lo menos garantice... Yo sé que el único problema que tienen los gurises no es la alimentación. Tengo unos conocidos pediatras. Lo que está creciendo la violencia sobre las infancias es un espanto. O sea, cada vez, no sé, por esta sociedad que estamos medio enfermos, pero las situaciones de violencia que sufren los niños se multiplican por 3 y por 4, ¿no? O sea, y bueno, si vos tenés una infancia mal papeada y que sufre violencia, ¿qué podés esperar mañana? Que esa situación te devuelva. Entonces, necesita un conjunto de medidas, pero para mí, antes de crear una cosa nueva, es apoyarse en lo que ya tenés. Los CAI, las escuelas, los liceos, los centros educativos, que están de alguna manera instalados. Si logramos dar respuesta, aunque no sea total, yo sé que no es lo mismo un barrio que está medio alto que un barrio con texto. Tenés que empezar por donde está la cosa más jodida, que el viejo y diario Artigas. Primero los que están peor, para atender estas cosas. Pero si logramos dar respuesta a alguno de estos dilemas, los ingresos, los salarios, la formación profesional, la vivienda, la educación, no que vas a resolver para mañana, pero que vas a dar paso en una dirección correcta, de intentar quebrar desigualdades que son las que duelen. Bueno, parece que la política pasa a tener otro significado, ¿viste? Si no, parece que solamente te estás cobrando cuenta. Está bien, campaña electoral, pero ahora esperemos, el 11 de mayo termina la campaña electoral. Y lo que tiene que empezar es, y bueno, busquemos espacios de acuerdo para realizaciones. Y la mejor forma es poner los temas en debate. Mientras no están en debate, le podés esquivar el bulto, ¿no? Cuando están en debate, logra avanzar. Quinto proyecto de lo que estamos trabajando. Yo creamos en el 2018 un fondo de insolvencia patronal. Porque hay una injusticia que es indiscutible. Cuando una empresa cierra y está quebrada, los trabajadores quedan colgados un pincel. Y vos tenés 20 años en esa empresa y va un abogado y te dice, tenés derecho a despido, pero ¿sabes qué? Está embargada la empresa. Y entonces, anda donde cayó el avión. No cobras nada, porque ya los bancos te deben y tienen prioridad. con el remate. O sea, pasa remate y vos quedaste colgado.
Cuando está el tema acreedor, cuando primero los que están arriba.
¿Sabes? Claro, y arriba están los bancos. Es así, el crédito hipotecario es el primero. Las deudas laborales son segunda. Cuando cerró Fipur fue lo que pasó. El crédito hipotecario y así para adelante. Acá con Citrícola. Citrícola salteña, cuando cierra, ¿no? Las deudas eran mayor al patrimonio, los trabajadores colgó un pincel. Entonces, ¿qué creamos en el 2018? Un fondo de insolvencia para que en esos casos los trabajadores pudieran de ahí cubrir los créditos laborales. ¿Qué hizo el gobierno pasado? Hizo una interpretación jurídica restringida y dejó afuera a los trabajadores con créditos postconcursales, caso Casa Galicia, caso Citrícola Salteña. Nosotros en su momento reaccionamos, en su momento, no ahora, y presentamos una ley que se votó, porque logramos los votos de Cabildo y de Botana, que se votó para que se contemple a todos los trabajadores. ¿Qué hizo el gobierno después que aprobamos la ley? La vetó, entonces la ley cayó. Bueno, ahora queremos aprobarla, pero claro, no queremos aprobarla solo con el Frente Amplio porque no nos alcanzan los votos en diputados, precisamos los votos de alguno más. ¿Pero para
por
qué?
Por eso ponerlo en discusión.
Claro, para que la gente sepa, cuando venga un legislador, usted va a votar esta ley. No, entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores Calcar, que cerró ahora? ¿No van a cobrar con los trabajadores frigoríficos? ¿No van a cobrar porque usted no vota la ley? ¿O van a tener derecho a sus créditos laborales? Porque es la única forma. Primero tratando de construir un acuerdo. Claro, yo no espero que esto se vote ante el 11 de mayo, porque hay campaña electoral, y como que nadie quiere dar brazo a torcer de darte una ganada en medio de la campaña electoral. Pero tiene que ver con las razones, porque si no, parece que fuera un duelo hinchada de fútbol. Y vos lo que tenés que discutir es, yo pienso que te votan para que te pongas a pensar en cómo resolver los problemas de la sociedad. Ese es, al fin del día, lo que te puede gratificar o no gratificar. Si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, me parece que es difícil discutir que algunos de los temas que estamos tratando de poner en la agenda son problemas graves que el Uruguay tiene y que tienen que encontrar respuesta. Ojalá logremos, para atender algunos de estos problemas, el más amplio consenso. Ese es el primer objetivo. Así, bueno, logremos que sobre estos temas no haya ring y ranga, porque si vos querés votar en contra de algo, le buscás el pelo al huevo y por H, B, Z, le vas a encontrar el no votarlo. Y mientras tanto el problema sigue ahí. Entonces queremos poner algunos problemas. Te voy a poner un ejemplo que a mí me estamos buscando la vuelta también. Fíjate otro lío que tenemos con la vivienda vacía. Hay veces que tenés una vivienda vacía. Esa vivienda tiene una deuda más grande que su patrimonio, que lo que vale, con la intendencia. Y también tiene una deuda más grande de lo que vale con la ANB. ¿Qué pasa con estas situaciones? La intendencia no es propia para no clavarse con la deuda de la ANB, y la ANB no será que es propia para no clavarse con la deuda de la intendencia. Pero en este cruce, este empate, el que es trágico, porque tenés una vivienda ruinosa ahí que
se va deteriorando.
Claro, y los vecinos sufriendo, ¿no? Y ¿cómo es? Entonces, tenemos que encontrar respuestas que digan, bueno, a estos problemas tenemos que darle solución, sino o sea, tenemos que ser capaces de construir una gobernanza del problema que permita ceder sin que en la Junta después le digan, mira, la intendencia regaló un predio, como, o la ANB, su pasivo, qué espanto, abuso de funciones. Demos una discusión más racional para pensar en el objetivo final, que es el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Algunos de estos temas los queremos poner en la agenda. Ojalá lo logremos poner en la agenda logrando acuerdos que hagan más sostenible la política y más potente la acción de la política. Para eso, tener gobiernos municipales y departamentales que estén en la misma sintonía, y en este caso Gustavo está en esa sintonía, para nosotros es muy importante.
Exactamente. Bueno, y hablando justamente de eso, hay recorrida hoy de tarde.
Queridos compañeros, queridas compañeras, estamos
en un Quiroga, ¿no?
De días de volver a conquistar un gobierno popular en Salto. Vamos a estar de recorrida esta tarde, te convocamos a partir de las 16:30 en Barrio Quiroga y a partir de las 19 en el local de la 1001, respaldando al Frente Amplio de la candidatura de nuestro compañero Gustavo Chirif a la intendencia. Te esperamos a redoblar.
Quería ver dónde era el barrio 16,
ahí va.
Barrio Quiroga, y después acá a la vuelta, en Varela.
Acá la vuelta.
En Varela, entre Rincón y 33, ahí en el local de la 1001, acompañando a Gustavo Chirif en unas elecciones bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para Montevideo, Canelones y el departamento de Salto, que está Frente Amplio por un lado, coalición por el otro.
Sí, 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 es un escenario nuevo, quizás se venía madurando. Hay que ver, yo lo que sí sé es que hay una cantidad de gente que es del Partido Nacional o que es del Partido Colorado, que le cuesta dejar de ser del Partido Nacional y del Partido Colorado para hacer una cosa nueva, porque son tradiciones políticas muy potentes en Uruguay. El que es vallista no se siente relacionado con el herrerismo, el nacionalista independiente que reivindica la épica, Leandro, no se siente reivindicado por el riverismo de Venancio que lo traicionó. O sea, hay todas unas tradiciones ahí que tienen una carga afectiva, emocional muy fuerte, que no sé si esa suma o te complica un poco la vida, ¿no? En la mirada larga. Ahí hay algunos dirigentes que están queriendo transformar los partidos históricos en un partido de coalición, y hay una interna no sencilla. Es más, hay muchos militantes colorados muy molestos en el interior cuando ven dirigentes que por razones de un cargo y demás
se pasa de un lado al otro,
están de un lado a otro haciendo campaña, abandonando una historia, una simbología. Hay tiempo todavía para pensar eso, qué resulta, porque mi viejo fue colorado toda la vida, falleció hace 5 años, pero hay tradiciones, viste, que tienen un peso en la cultura uruguaya muy hondo como para pensar que yo recorto y pego y no pasa nada, ¿no? Igual, creo que acá en Salto hay otros componentes que tienen que ver, que están relacionados a la campaña. Justamente el candidato parece con más chance de la coalición es un candidato que tuvo que renunciar por haber escrito fuera del margen en la forma en la que entraron una tonelada de ediles a la comisión técnica mixta, ¿no? O sea, además tienen esa particularidad la campaña esta. Es una campaña rara, ¿no? Una campaña que ha tenido un intendente que tuvo que procesado en Artigas, otro que tiene 7 delitos imputados en Soriano. O sea, la campaña municipal, la situación de los responsables de las cuentas en Florida. O sea, una campaña que ha tenido un montón de situaciones duras. No se encuentra fiscal para el caso Tacuarembó, que agarre el caso porque tienen temores de avanzar sobre él. Pero una campaña que estaba atravesada por situaciones muy complejas, ¿no? El ex secretario de la intendencia de Paysandú denunciando al intendente de Paysandú, el ex secretario de la intendencia, no. Ha habido una situación particular. Igual, yo creo que tenemos que buscar que la acción política gire sobre el tema de las necesidades de la gente, porque el peor riesgo es que la sociedad termine alejándose de entender que los problemas del salario, el trabajo, la vivienda, la educación, la cultura, la no violencia son problemas políticos a los que le tiene que exigir a la política respuesta.
Son problemas urgentes, ¿no?
Claro, no fáciles de resolver. Yo tengo claro que vos no podés subir un salario de 14 a 50 en un día, ¿no? Pero no es lo mismo que los salarios crezcan a que bajen. El periodo pasado durante 40 meses bajaron. No es lo mismo que vos avancés en una dirección a que retroceda, ¿no? Entonces, presupuesto educativo no puede avanzar de 0 a 100, pero no es lo mismo que aumente el presupuesto educativo a que se recorte el presupuesto educativo. O sea, no es lo mismo que aumenten las jubilaciones a que se recorten las jubilaciones. Entonces, lo que hay que saber interpretar es, bueno, tu proyecto, ¿logró avanzar o retrocede? Nosotros creemos que el periodo anterior se retrocedió, pero objetivamente se retrocedió. Miramos indicadores y bueno, si hubo récord de homicidios, si los gurises dejaron hasta de ir a los centros educativos, si bajaron los salarios, si hubo más pobreza, en partido más pobreza infantil, si bajaron las jubilaciones. Bueno, el resultado global fue que no sea el crecimiento de la economía que hubo no estuvo orientado a resolver los problemas sociales. Está claro que tiene que crecer la economía.
Claro, pero hubo cierta capa de la sociedad que se estancó.
Sí, claro. Sí. Lo que hubo fue un modelo de desigualdad. Nosotros también queremos que crezca la economía, pero decimos, la economía no tiene que crecer por crecer.
Sino tiene que crecer en general.
Para resolver. Y en particular para atender al que está más jorobado. O sea, el objetivo, el resultado de crecimiento económico tiene que tener un sesgo que decir, bueno, primero los que están peor. Pero que me parece que es lo que uno haría en su casa. Yo qué sé, tenés un gurí que está enfermo. Bueno, el primero que tenés que atender es al que está enfermo. O sea, la reacción humana que uno tiene es decir, bueno, primero al que tenés que atender, al que no tiene frazadas, al que le va a dar agua a uno y al otro cero. O sea, me parece que esa lógica comunitaria es la que tiene que primar en la política. Es decir, bueno, miremos por el conjunto del pelotón, pensemos en los rezagados. Si se consolidan los que están más rezagados, vamos a un peor país. A ver, la felicidad, Artigas nos mandataba que eres pública. Mirá, es un concepto que tiene una vigencia enorme. El artiguismo había asustado un montón de gente, porque había puesto al pardo Encarnación Benítez a repartir tierra y el reglamento agrario y la expropiación de tierra a los peores americanos, digamos, a los que habían traicionado la revolución. Y en un momento se genera una preocupación por los gobernadores amigos de Artigas, y el gobernador de Corrientes le manda una misiva preguntándole acerca de, bueno, ¿y esto para dónde va el artiguismo? Y Artigas le contesta con mucha profundidad, dice, no, nosotros no tenemos enemigo, solo el que se opone a la pública felicidad, porque nuestro objetivo es la pública felicidad. O sea, la felicidad no como una carrera individual, sino la felicidad como una construcción colectiva. Ese concepto artiguista tiene más vigencia hoy que el que tenía en la época de la patria federal, que al final te dice, no puedes ser feliz del todo si un gurí está buscando para comer la basura, aunque no sea tu gurí. Si un enfermo no tiene medicamento, si la gente no tiene techo o usa un balde de water. Entonces, pensar en el sentido de la pública felicidad es un enorme desafío, no de gestión, cultural. O sea, no, nos coloca en un plano de decir, bueno, nosotros, al final, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, construir para que un mejor país más digno es el que no tiene tanta desigualdad. Es el que no se acostumbra a tanta desigualdad. Es el que logra quebrar razones de desigualdad. Bueno, en esa línea parece que están los desafíos. No simplificándolo, todos son complejos. Si fuera a soplar esa botella, te resuelto mañana, pero tiene que haber un rumbo. Y el rumbo, en ese rumbo nos van a encontrar.
Senador Oscar Andrade, gracias por venir, no te vayas un segundito. Hoy a las 16:30 sale por barrio Quiroga la caminata, 19 horas aquí en el centro, en la departamental de la 1001, entre Varela y 33. Así que todos aquellos que quieran ir, a acompañar, a escuchar, va a estar Gustavo Chiris, que es el candidato a la intendencia, y todo el equipo. Un mensaje, Oscar,
y nos... Bueno, un mensaje de esperanza, que si bien el ciclo electoral es largo, nos pasa que hay compañeros y compañeras que vienen con una chaira acumulada de tanto esfuerzo, porque algo que cualquiera reconoce es que la militancia política en Uruguay, y en particular la militancia Frente Amplista, es mucho a pulmón, mucho a corazón, porque vale la pena pegar el último envión para entre todos conquistar un gobierno democrático popular el 11 de mayo.
Senador Oscar Andrade, un placer. Vamos. Gracias. Hasta la próxima. Ya volvemos, no te vayas.